desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. Los aliados de Navalny se enfrentan a la cárcel antes de las protestas del fin de semana. Alemania se está moviendo para deshacerse de un grupo de leyes introducidas por los nazis que aún persisten en sus libros 75 años después de la Segunda Guerra Mundial. Hungría compra la vacuna contra COVID-19 Sputnik V de Rusia, la primera en la Unión Europea, dice un ministro. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Los aliados del político opositor ruso encarcelado Alexei Navalny enfrentaban posibles multas y penas de prisión el viernes 22 de enero en casos judiciales que aumentan la presión sobre los críticos del Kremlin antes de las protestas del fin de semana. Los aliados de Navalny planean realizar manifestaciones el sábado en decenas de ciudades en apoyo del crítico del Kremlin que fue arrestado y encarcelado a su regreso a Rusia luego de una intoxicación casi fatal con un agente nervioso. Varios asociados cercanos de Navalny, incluido el destacado activista Lyubov Sobol y su portavoz Kira Yarmish, fueron detenidos el jueves por la noche por pedir a los rusos que se unieran a las manifestaciones y enfrentaron fuertes multas y breves periodos en la cárcel. Sobol, de 33 años, está acusada de violar reiteradamente la legislación sobre reuniones públicas, que conlleva una multa máxima de hasta 300.000 rublos o $4.000 estadounidense, dijo a la AFP su abogado Vladimir Voronin. No es probable que Sobol, que tiene un hijo pequeño, vaya a la cárcel el viernes, dijo Voronin, pero advirtió que si la declaran culpable, las autoridades podrían abrir una investigación criminal en su contra. Yarmish, una portavoz de Navalny de 31 años que pasó la noche en la cárcel, está acusada de violar la legislación sobre reuniones públicas y podría ser detenida durante 10 días, dijo a la AFP su abogada Veronika Polyakova. Alemania se está moviendo para deshacerse de un grupo de leyes introducidas por los nazis que aún persisten en sus libros 75 años después de la Segunda Guerra Mundial. Hay 29 textos legales o regulatorios alemanes que todavía usan la redacción introducida cuando Hitler estaba en el poder, según Felix Klein, el nombre clave del gobierno para combatir el antisemitismo. Algunos de ellos tienen un trasfondo antisemita muy claro, dijo Klein a la AFP. ahora con el apoyo de varios partidos en la Cámara Baja del Parlamento Bundestag, así como del ministro de Interior Horst Seehofer, Klein quiere hacer borrón y cuenta nueva, preferiblemente antes del final del actual mandato en septiembre. Pero la pregunta sigue siendo si introducir una ley única para reformar todos los textos a la vez o abordarlos uno por uno. Alemania ya ha reformado varias leyes de la era nazi a lo largo de los años, incluido el infame párrafo 175 que penalizaba las relaciones sexuales entre hombres y fue derogado en 1994. Más recientemente se eliminó parcialmente la prohibición de 1933 de que los médicos publiciten que llevan a cabo interrupciones del embarazo en 2019. Pero quedan algunos ejemplos pertinentes, incluida una ley sobre la alteración de nombres introducida por el ministro del Interior nazi Wilhelm Frick en 1938. A partir de enero de 1939, un cambio en la ley obligó a los judíos a agregar los nombres Sara o Israel a sus nombres si no tenían un nombre que se considerara típicamente judío. La ley jugó un papel enorme en la exclusión y privación del derecho al voto de los judíos, dijo Thorsten Frey, líder adjunto del grupo parlamentario del Partido Conservador CDU. La sección sobre nombres judíos fue eliminada por los aliados inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, pero el texto restante de 1938 se incorporó a la ley federal en 1954. Hungría firmó un acuerdo para comprar la vacuna contra COVID-19 Sputnik V de Rusia, el primer país de la Unión Europea en hacerlo, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Szijjártó, en una sesión informativa durante las conversaciones en Moscú el viernes 22 de enero. En un video en vivo publicado en su página de Facebook, Szijjártó dijo en una reunión informativa conjunta con el ministro de Salud de Rusia que las vacunas llegarían en tres tramos y que los detalles sobre el tamaño de los envíos se darían a conocer más tarde. El acuerdo se produce días después de que el regulador de drogas de Hungría aprobara el uso de las vacunas británica AstraZeneca y Sputnik V de Rusia contra el coronavirus, mientras Budapest se esfuerza por levantar las medidas de confinamiento del coronavirus para impulsar la economía. El regulador de medicamentos de la Unión Europea aún tiene que aprobar la vacuna rusa o AstraZeneca. Szijjártó dijo que esto podría permitir a Hungría levantar las restricciones para frenar la pandemia antes. Se espera que la Agencia Europea de Medicamentos o EMA decida sobre la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford el 29 de enero. Los científicos han expresado su preocupación por la velocidad a la que Moscú ha lanzado su vacuna, dando luz verde a la normativa para la inyección en el hogar y comenzando la vacunación masiva antes de que se completaran las pruebas completas para probar su seguridad y eficacia. Moscú ha dicho que la vacuna Sputnik V tiene un 92% de efectividad para proteger a las personas del COVID-19 según los resultados provisionales, pero aún no ha publicado el conjunto de datos completo para los ensayos. Rusia solicitó el miércoles el registro de la vacuna Sputnik V en la Unión Europea antes de una revisión de la EMA el próximo mes. El ministro de Empresas de propiedad del Estado de Indonesia, Erick Thohir, dijo que la política exterior aún protege los productos o los intereses de las empresas en el país local. En este contexto, la protección de las empresas estatales también debe ser una prioridad para el gobierno indonesio. Dio un ejemplo, los esfuerzos para producir paracetamol a partir de la colaboración de la compañía PT Pertamina Internacional y la compañía PT Kimia Farma, si bien la refinería y petroquímica subholding de compañía PT Pertamina y Kimia Farma comenzará a producir los medicamentos analgésicos y antipiréticos. El gobierno seguirá importando materias primas. Por lo tanto, la metodología para anticipar impactos adversos será formulada de manera integral por el Ministerio de Empresas de Propiedad Estatal. Recientemente, los residentes del distrito de Siantan Oriental, Regencia de las Islas Anambas, Provincia de las Islas Riau, encontraron un objeto misterioso que se asemeja a un misil azul con algo de escritura china, anteriormente Siglider. Supuestamente perteneciente a China, fue encontrado en las Islas Layar en Sulawesi del Sur. Además, un barco de reconocimiento perteneciente a China fue interceptado por la Agencia de Seguridad Marítima de Indonesia en las aguas del Estrecho de Sunda el 13 de enero de 2021. En tres ocasiones, el barco chino apagó el sistema de identificación automática o Automatic Identification System, un sistema de seguimiento automático que proporciona datos sobre los barcos a partir de la posición, el tiempo, la pro y la velocidad. En este sentido, el miembro de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes de Indonesia, Bobby Adityo Rizaldi, solicitó al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Coordinador el Ministerio Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad de Indonesia que completaran de inmediato el proyecto de ley de seguridad marítima. Bobby Adityo Rizaldi quiere que haya un organismo único que es el Coordinador de la Seguridad Marítima a partir del puerto, la aplicación de la ley y la soberanía para que exista un instrumento integrado para monitorear no solo el tráfico en el agua sino también debajo de él. Además, consideró que el Ministerio de Defensa y el Cuartel General del Ejército Nacional necesitaban un inventario de las capacidades del sistema de armamento principal para interceptar, desmontar, inmovilizar todo tipo de arsenal submarino y evaluar embarcaciones de vigilancia marítima tanto en la Armada como Agencia de Seguridad Marina. En tercer lugar, continuó, de acuerdo con la visión del presidente Joko Widodo de que el eje marítimo mundial sea autorizado, los fondos para las operaciones de vigilancia marítima realmente deben aumentarse, de modo que las 24 horas del día, los 7 días de la semana, haya patrulleras de Indonesia en el territorio y la zona económica exclusiva. Según él, estas tres cosas son urgentes para que las resuelva el Ejecutivo. Oyentes, estas fueron las noticias.
Thank you.
unas informaciones agrupadas de unas regiones esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia vino de Bangka Belitung. El alcalde de las Islas Bangka Belitung ha convertido el área de cría de tortugas en la aldea de Guntung, la regencia de Bangka Central, en un destino de turismo educativo para mejorar la economía de la gente de la zona. El gobernador de las Islas de Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Johan, cuando inspeccionó el cautiverio de tortugas en la aldea de Guntung, Bangka Belitung, el jueves pasado, dijo que la cría de tortugas en la aldea de Guntung debería ser más seriamente trabajada, no solo como lugar de cría, sino que puede utilizarse como destino turístico educativo para escolares y público en general. La siguiente noticia vino de Blitar, Jawa Oriental. 5 estudiantes de la Universidad de Muhammadiyah Malang invitaron a los agricultores de la regencia de Blitar a fabricar pesticidas naturales con materiales de desechos de tabaco. La jefa del grupo de innovación de pesticidas naturales hechos a partir de residuos de tabaco, Vera Junita Wulandari en Malang el jueves pasado, dijo que la idea surgió de la costumbre de los cultivadores de tabaco en su barrio de la aldea de Sumberejo Blitar que desechan el tabaco seco que no vale la pena vender, a pesar de que los residuos pueden ser una materia prima plaguicida natural. Las actividades de fabricación de pesticidas naturales a partir de residuos de tabaco para los agricultores de Blitar han sido realizadas por los 5 estudiantes desde agosto de 2020. Las últimas noticias vino de Lebak, Banten. Hasta el momento no ha habido casos positivos de propagación del brote pandémico de COVID-19 en el pueblo indígena Badui en el interior de la regencia de Lebak, provincia de Banten, porque son disciplinados al no salir de la zona. El funcionario médico del Centro de Salud Comunitario Cisimeo, subdistrito de Leuwit Damar, regencia de Lebak, Iton Rustandi, en Lebak, el miércoles dijo que apreciaba a los residentes de Badui por controlar el COVID-19. Según él, la gente de Badui se adhiere más a los protocolos de salud, usando máscaras, mantener la distancia y lavarse las manos para evitar la transmisión del coronavirus. De hecho, los ancianos locales apelaron a la comunidad de Badui para que no abandonara el área hacia unas ciudades como Jakarta, Tangerang y Bogor, porque esas áreas son una zona roja para la propagación de COVID-19. Dijo que hasta ahora las actividades de la comunidad de Badui han sido principalmente en hogares y campos. Según él, su equipo continúa controlando la pandemia de COVID-19 mediante la distribución de miles de máscaras en los asentamientos comunitarios de Badui y desinfectantes. Además de eso, también instaló un fregadero a lo largo de la puerta para ingresar a la zona residencial de Badui. El establecimiento de este fregadero está destinado a que los residentes y visitantes de Badui puedan lavarse las manos con jabón. Oyentes, estas fueron las noticias. Unos acontecimientos ocurridos el día 23 de enero en la historia los resumimos en este segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 23 de enero de 1950, el golpe de estado de la Legión de Ratu Adil. La Legión de Ratu Adil o la Legión del Príncipe Justicia, también conocida como Angkatan Perang Ratu Adil o APRA, fue una milicia pro-holandesa y un ejército privado establecido durante la Revolución Nacional de Indonesia. Fue fundada por el ex capitán de KNIL, Raymond Westerling, tras su desmovilización en 1949. El 23 de enero de 1950, la Legión de APRA lanzó un golpe de estado contra el gobierno republicano de Sukarno. Si bien la Legión logró ocupar temporalmente la ciudad de Bandung, provincia de Jawa Occidental, pero no logró ocupar Jakarta. Westerling había planeado derrocar al gabinete de la República de Estados de Indonesia y asesinar a varias figuras republicanas prominentes. Las acciones de la Legión de APRA aceleraron la disolución de los estados federales de Indonesia el 17 de agosto de 1950, convirtiendo a Indonesia en un estado unitario dominado por el gobierno central en Jakarta. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 23 de enero de 1942. Nani Wartabone declaró la independencia de Gorontalo. Nani Wartabone fue un político de Gorontalo que se involucró con el trabajo social como secretario del John Gorontalo en Surabaya en 1923. Declaró la independencia de Gorontalo el 23 de enero de 1942, 3 años antes de la proclamación de la independencia de Indonesia el 17 de agosto de 1945. Wartabone fue designado héroe nacional por el decreto presidencial número 085 del año 2003, del 6 de noviembre de 2003. Para conmemorar su lucha en la ciudad de Gorontalo, se construyó el monumento de Nani Wartabone para recordar a la gente de Gorontalo el evento histórico del 23 de enero de 1942. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Kita main.
Voice of Indonesia.
Oyentes, mi Indonesia doi trata sobre Indonesia explora exportaciones de electricidad a Singapur. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, está explorando oportunidades para exportar electricidad a Singapur tras el posible exceso de suministro de electricidad en Indonesia. El ministro de Energía y Recursos Minerales, Arifin Tasrif, en una reunión de trabajo con la Comisión 7 de la Cámara de Representantes en Jakarta el 19 de enero, explicó que Indonesia tiene un exceso de suministro de electricidad, especialmente en medio de la pandemia COVID-19 que ha provocado una disminución en el consumo eléctrico. Mientras tanto, Singapur necesita importar electricidad. Por lo tanto, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales está explorando la posibilidad de que Indonesia importe el exceso de electricidad. El plan es que la electricidad se conecte desde las islas de Java a Sumatra, Riau a Singapur o se coloque en la red eléctrica de la ASEAN. Arifin Tasrif explicó que para poder suavizar el plan, el gobierno de Indonesia acelerará el programa de interconectividad entre islas. Estos esfuerzos también permitirán una distribución equitativa de la electricidad para que el exceso de electricidad de Indonesia se pueda canalizar a áreas que aún tienen escasez de suministro eléctrico. Además de explorar el potencial de las exportaciones de electricidad, otra opción que el gobierno indonesio está revisando actualmente para resolver el problema del exceso de suministro de electricidad es reubicar las centrales eléctricas existentes. Arifin Tasrif explicó que se estudiará si existe la posibilidad de reubicar antiguas centrales eléctricas de más de 20 hasta 25 años para ser reubicadas en los lugares que se necesiten, incluidos lugares que tengan potencial para industrias de fundición. Según Arifin, la reubicación de las centrales eléctricas existentes en áreas con potencial para las industrias de fundición respaldada la competitividad de los productos minerales refinados, porque con el carbón el costo es más económico. La industria indonesia será más competitiva. Por otro lado, el gobierno indonesio también seguirá fomentando el uso de vehículos eléctricos y estufas para que se espera que aumente el consumo de electricidad. Arifin agregó que además de la disminución en el consumo de electricidad, el potencial de exceso de electricidad también ocurrió debido al megaproyecto de la planta de energía de 35.000 megavatios y los 7.000 megavatios adicionales del programa anterior. Estima que existe un exceso potencial de hasta el 50% del margen total de reserva de electricidad. El reserve margin o margen de reserva es el porcentaje de capacidad instalada adicional en el pico de demanda anual. Oyentes, este fue mi Indonesia doy.
Voice of Indonesia.
Sampai kapankah ku harus
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez les presentaremos a Pulau Gili Ketapang, una isla pequeña que se encuentra a unos 8 kilómetros en el mar entre la isla de Java y Madura. Así que quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Probolinggo es una de las ciudades en Java Oriental. Tiene interesantes objetos turísticos para visitar, uno de los cuales es la isla Gili Ketapang. Según los lugareños, anteriormente la isla Gili Ketapang estuvo en la isla Java. Y después del devastador terremoto causado por la erupción del volcán Gunung Semeru, aldea Ketapang fue separada de la isla de Java. Entonces, la isla se llama la isla de Gili Ketapang, que proviene del idioma madurez. Gili significa fluir y Ketapang es la aldea Ketapang. Estimados oyentes, el ambiente en la isla Gili Ketapang es muy tranquilo. El color del agua de mar es muy azul. Las olas en la playa de la isla Gili Ketapang son muy tranquilas. El tramo de arena blanca en la playa es muy ancho. La hospitalidad se suma a la comodidad de esta isla. Aquí los visitantes podrán disfrutar de paisajes bonitos, también pueden hacer snorkel, aunque los arrecifes de coral no están muchos que en las playas para bucear comúnmente. Los peces de Nemo y Dory, que son la mascota natural del turismo marítimo, adornan los arrecifes de coral. En la isla Gili Ketapang también puede instalar carpas para pasar la noche y ver la belleza del amanecer en la mañana. Estimados oyentes, si ustedes se encuentran en la ciudad de Probolinggo, provincia de Java Oriental, pueden buscar inmediatamente el puerto de Tanjung Tembaga. Desde aquí puede comenzar a cruzar en barco de pesca y pagar solo 7.000 rupias para un viaje de aproximadamente 40 minutos. Durante el viaje no se sentirá aburrido, ya que lo invitarán al mar azul con olas tranquilas, haciendo que el ambiente sea más cómodo. Al llegar al muelle de Gili Ketapang, seguramente les sorprenderá la gradación del color del agua del mar, que es turquesa clara y dominada por peces pequeños que juegan en ella. El agua es tan clara que el fondo del mar es muy claro. Les garantizamos que no tendrán paciencia para lanzarse si ven una escena como esta. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla Pulau Gili Ketapang en Probolinggo, Java Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sudah lama ku percaya cinta hanya sebuah kata, tak nyata makna di dalamnya. Dusta cipta Adam dan Hawa, dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya, ku bermimpi dengan mata yang terbuka. Ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku telah jatuh cinta tanpa kau harus berusaha. Kau bertanya menjadi rasa, arti dari semua ini. Rasa tinggi karena kau di sini. Kau beri kesempatan hati untuk kembali mencintai, dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya, ku bermimpi dengan mata yang terbuka. Ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku tak jatuh cinta tanpa kau harus berusaha.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Miscelánea de hoy trata sobre Batán produce dos nuevas variedades de soja Super Genja. Oyente, la soja es uno de los productos alimenticios más necesarios de la sociedad indonesia. La soja está estrechamente relacionada con los alimentos que son ampliamente consumidos por los indonesios, a saber tempe, tofu y salsa de soja. Sin embargo, recientemente el precio de la soja ha subido drásticamente debido al aumento en el precio de la soja importada, por lo que la oferta de soja en el mercado ha disminuido. Por supuesto, esto tiene un impacto en la producción de alimentos a base de soja. Según el director de Batan, Anaharisa Antariksawan, esta escasez de soja es un asunto grave y debe encontrarse una solución lo antes posible. Por lo tanto, como institución de investigación, Batan hace que esto sea un impulso para fortalecer el Programa Nacional de Autosuficiencia de la Soja. Como forma de contribución al esfuerzo por incrementar la producción nacional de soja, la Agencia Nacional de Energía Nuclear, o Batan por sus siglas en idioma indonesio, a través del Centro de Aplicación de Isótopos y Radiación, ha producido dos variedades superiores de soja denominadas Sugentan 1, Sugentan 1 y Sugentan 2. Sugentan significa Super Genjah Batan. Esta variedad de soja es el resultado del desarrollo de la variedad Argo Mulio en comparación con su parental. Sugentan tiene varias ventajas, entre ellas la edad de siembra, unos 68 días más rápida que su parental, que llega a los 87 días de edad. La productividad también es mayor, es decir, 3 toneladas por hectárea, mientras que el padre está en el rango de 2,4 toneladas por hectárea. Además, Sugentan 1 y Sugentan 2 son más resistentes a la roya y las plagas que comúnmente atacan a las plantas de soja. Ambas variedades son adecuadas para plantar en arrozales o páramos. Para obtener las variedades Sugentan 1 y 2, la investigación se inició en 2012 y se han llevado a cabo pruebas de ubicación múltiple en 7 regiones, a saber Sumatera del Sur, Sulawesi del Sur, Maluku, Bogor, Yogyakarta y Citayam en 2 ubicaciones. Oyentes, hasta ahora Batan ha producido 14 variedades superiores de semillas de soja, la mayoría de las cuales han sido introducidas a los agricultores a través del Programa de Utilización de Resultados de Investigación y Desarrollo de Ciencia y Tecnología Nuclear en colaboración con gobiernos locales y universidades. Las variedades superiores de soja Batan se producen mediante un proceso que utiliza radiación gamma. En 2020, el gobierno a través del Ministerio de Agricultura tiene como objetivo aumentar la producción de soja en un 7% de 359 mil toneladas en 2019 a 383 mil toneladas en 2020. Para lograrlo, el gobierno ha establecido un programa de 300 mil hectáreas en 21 provincias para la siembra de soja. El diputado de Utilización de Tecnología Nuclear, Toti Cipto Sumira, dijo en relación con los esfuerzos del gobierno para aumentar la producción nacional de soja, Batan también contribuyó a proporcionar semillas de soja superiores de hasta 5 toneladas. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia.
Tanpa angin
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento del mundo musical. Esta edición contará con una canción keroncong titulada Kenanga Bunga Harum Mewangi. Las flores son una de las creaciones del creador que complementan la belleza del universo. La belleza de las flores y su fragancia pueden proporcionar un ambiente cómodo y tranquilo para quienes las miran. Uno de ellos es la flor de kenanga. La canción de keroncong Kenanga Bunga Harum Mewangi fue compuesta por Poniman. Esta canción describe la belleza de la flor de kenanga. Sus hermosos pétalos florecen amarillentos, desprendiendo una fragante aroma cuando sopla la brisa. Bien oyentes, este es Sri Wiradi con una canción keroncong titulada Kenanga Bunga Harum Mewangi.
Thank you. pujaan hati. Terima kasih.